Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues aquí seguimos, inasequibles al desaliento, con esta Feria de San Isidro a la que se le resiste el triunfo. Una nueva semana de feria y aunque ha habido actuaciones destacadas, el balance de orejas y de puertas grandes pues sigue sin despegar. Lo que sí despega y mucho son las entradas que tarde a tarde ha seguido registrando la Plaza de Toros de las Ventas. Y es que más del 50% de los festejos celebrados hasta la fecha han colgado el cartel de no hay billetes y el resto han estado muy cerca. La verdad es que es todo un logro y la evidencia de que la fiesta ha retomado impulso. Y de lo acontecido en el ruedo, destacar la feria echada por Miguel Ángel Pereira, que despachó su doble presencia en Madrid en apenas dos días, dejando la imagen de torero maduro, capaz y en plena sazón cuando cumple dos décadas como matador de toros. No hubo triunfo grande, porque no hubo lote propicio para ello en sus dos tardes y porque la espada tampoco le funcionó. Pero más allá de las estadísticas, queda en el recuerdo un torero que se ha reivindicado cuando parecía que algunos querían dejarle de lado y olvidar lo conquistado hasta ahora. Una figura del toreo, no hace falta explicar más. También reseñar la faena de Emilio de Justo al quinto toro de la interesante corrida de la Quinta, un toro encastado, exigente y vibrante, con el que el extremeño, y pese a la fuerte voltereta sufrida, puso boca abajo a la Plaza de Toros de las Ventas. Emoción, apuesta y buen toreo al natural fueron las bazas de un Emilio, al que los aceros le privaron esta vez de una nueva salida a hombros aquí en Madrid. Eso sí, dejó unas ganas tremendas de volver a verle en esta feria. Y luego está el gesto y la gesta, pese a lo que pase ya en este San Isidro. La apuesta de Juan de Castilla de torear una matinal en la Plaza Francesa de Vic Fecensac y volar al mediodía para lidiar por la tarde en las ventas una corrida de toros de Miura, sí, de Miura. Y la apuesta, sin triunfo grande en ambos festejos, pero con la consolidación y amplificación de la imagen que lleva ofreciendo en sus últimas temporadas. Su oreja en Vic y la sólida tarde ofrecida en Madrid deberían servir para que las empresas tiren de estos toreros jóvenes como alternativa a los nombres ya conocidos. Más oportunidades y menos promesas al aire. A ver quién iguala a Juan. Y también sumó puntos Tomás Rufo con la oreja cortada el pasado jueves a la corrida de Vitoriano del Río. Un reencuentro con Madrid tras una temporada pasada difícil para el toledano aquí en esta plaza. Este es el Rufo que queríamos ver aquí en las ventas. Castell y Manzanares no dejaron buena impresión en esa corrida de Vitoriano, que tuvo más opciones que lo que el marcador final dijo. El francés, porque de nuevo vimos esa versión abúlica y funcionarial con faenas interminables e insustanciales. Y el alicantino, porque si en su primero no hizo concebir alguna esperanza de recuperación, en su segundo demostró que de momento no está para estas batallas. En la novillada de martes puntuó Samuel Navalón, aunque sabe y debe estar mejor. Algo acelerado, el valenciano sigue demostrando, eso sí, que puede liderar este escalafón por ganas y por condiciones. Y en Rejones, Guillermo Hermoso de Mendoza le quitó el foco en la despedida de Madrid a su padre. El hijo salió a hombros tras una notable faena al sexto y el adiós del maestro de Estella se vivió, la verdad es que sin mucha pasión ni con la emoción que hubiese requerido esta despedida de todo un maestro del arte del rejoneo. El ganadero decepcionó el paralejo tras la corrida que lidió en Sevilla. Victoriano, como hemos dicho, tuvo más opciones de lo que dijo la reseña de ese día. Y la Quinta puso la sal y la pimienta de un encierro variado pero marcado por la emotiva casta de sus toros en distintos grados y también versiones. Miura trajo a Madrid una corrida de irreprochable trapío y esa es la línea a seguir. Sin olvidarme del sobresaliente encierro de Capea para Rejones, una corrida de una nobleza, ritmo y clase excepcional para el toreo a caballo. Aunque eso sí, y hay que puntualizar, Madrid debe ser Madrid hasta para este tipo de festejos, el de Rejones. Ese fue el comportamiento, pero la presentación fue muy deficiente. Y es que una cosa es despuntar reglamentariamente una corrida para Rejones y otra mutilar infamemente a quien es el rey de la fiesta. Una cosa es una corrida de Madrid, independientemente sea o no para Rejones, y otra presentar un sexteto de anovilladas y regordías hechuras como pasó este sábado. Así que no, por ahí no pasamos. Queda mucha feria y ojalá lleguen pronto los triunfos y las puertas grandes. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sabías, es que los sueños no se pueden dominar cuando crees que
Bueno, Pilar Abad, muy buenas.
¿Qué tal, Sisto?
¿Cómo va esa feria?
Va bien, ¿no? Va, bueno, no ha sido un inicio como la de Sevilla, que ya teníamos quizás pues esas ganas, pero hemos visto cosas interesantes y todavía queda mucho por ver.
Queda mucho, cuando he dicho, digo, madre mía, si todavía quedan
dos, tres
semanas, digo, madre mía, esto parece que habíamos empezado y que esto ya iba pasando, pero no, todavía queda y ojalá que, en este caso, al revés que en Sevilla, ¿no? Que lo bueno esté todavía por llegar. Y lo pasemos bien. Bueno, pues hoy, nuevo especial del Albero dedicado a la Feria de San Isidro, con ahora mismo un trío, se va a incorporar otro protagonista en unos minutos, pero la verdad es que es un auténtico lujo y hay que agradecerle su presencia esta semana aquí en los estudios de la cadena COPE. Y hay que empezar por el gran protagonista de estos últimos días. Yo digo que no ha habido triunfo, pero muchas veces las estadísticas quedan en un segundo plano y lo que queda es la imagen, la impresión, y queda que al final el aficionado se ha dado cuenta que hay muchos jóvenes que tienen mucho que decir, a poquito que le den la oportunidad, aunque él ha tenido que buscar una cosa, ¿verdad, Pilar? No es una locura, pero la verdad
bueno,
es que
un gesto y la gesta, ¿eh? Mira, hoy, porque estábamos, aprovecho algunas mañanas y me gusta, ¿no?, pues ver cosas, ver detalles. Estaba con compañeros aquí en la radio y estábamos viendo uno de los toros de nuestro protagonista y estaba contando la hazaña que hizo y no daban crédito. Decían, no puede ser. Y digo, pues cogió, estuvo toreando, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo vino? Digo, y ya. Y es verdad que la gente se sorprende mucho y digo, pues mira, eso es lo que hace un torero.
Pues eso es lo que hizo Juan de Castilla. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Bueno, cuando uno se mete en la cama después de haber amanecido en Big Fest en SAC, de haber volado, de haber toreado una de Miro en Madrid, apagas la luz y dices, ¿qué he hecho?
Es que yo creo que no me dio tiempo ni decir qué he hecho. Yo creo que me metí a la cama y ya quedé inconsciente. Sí.
Oye, ¿cómo se plantea una gesta de estas características? Al decir, bueno, voy a lidiar por la mañana en Vic. Yo imagino que las circunstancias vendrían dadas porque, hay que decirlo, ¿no? Las cosas no están para elegir. Y si teníamos una fecha y me imagino que surge la posibilidad de Madrid el mismo día, pues...
Es que fue algo que no buscamos. Fue algo que nos surgió, que... nos vino de alguna manera de rebote, no directamente, y era tomarlo o dejarlo. Y dejarlo era o papá o mamá. Y si dejas a papá, pues te jodes, no vuelves a ver a papá. Porque si yo, por ejemplo, a Madrid, le digo que no voy a torear a Madrid porque ya tenía lo de Vic, no vuelvo a torear aquí un buen tiempo, estoy seguro que me vayan a castigar. Y viceversa con Vic, es una de las plazas más importantes de Francia. Y decirle que no, pues yo creo que habría sido una canallada. Y por eso desde el minuto cero buscamos la posibilidad de hacer las dos en el mismo día, que por fortuna una era matinal y por la tarde era Madrid, y tuvimos mucha suerte.
Sé que de los del otro lado de la Castellana, pero el entrenador nuestro dice lo de partido a partido, pero claro, tú en la previa, ¿te da tiempo a separar un festejo de otro? Pensar en o al final es decir, estás ahí con el run de que tienes que lidiar por la mañana una corrida en Big Fest en SAC y por la tarde una en las ventas.
Es verdad que al principio sí fue en el momento que sabíamos que íbamos a hacer Big Madrid el mismo día, estaba un poco pensativo por el hecho de la importancia de los dos festejos, pero hablando con el maestro Luis Miguel, con mi apoderado Jesús, hablamos muy fuerte y muy, muy concienciado y llegamos a la conclusión de que no teníamos que preocuparnos ni por Vic ni por Madrid. Teníamos que preocuparnos por el primer toro que saliera. Termina ese toro, pues al segundo toro. Termina ese toro y al siguiente, y al siguiente y así.
Ha llegado a tiempo. Parecía que no, pero ha llegado a tiempo. Luis Miguel en Cabo, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo se vive una experiencia como esta de Juan al lado? ¿Te pones más nervioso? ¿Le pusiste tú más nervioso por tus nervios?
La idea no era esa, no sé si lo hice, pero la idea no era esa, era todo lo contrario, intentar descargar de su mochila todo lo que tenía encima, que eran muchas cosas, pero ha sido muy apasionante, la verdad. Fíjate que yo he vivido muchas cosas, delante del toro se sienten cosas que no se pueden explicar, pero esto ha sido un día 24 horas o un poquito más, muy intensas y que las guardo en el mismo rincón que otras experiencias que yo he tenido en primera persona.
Luego al final te intenté llamar, me colgaste, me mandaste un mensaje diciendo me estoy cambiando en la sala de toreros.
Sí, claro.
No os dio tiempo a pasar por ningún hotel ni nada.
No, porque el plan A no pudo hacerse, que era el de la avioneta, y teníamos otra opción que era vehículo rápido. Jugarse la vida durante 5 horas y media para llegar a las 7:05, y la otra opción que la tomé personalmente el día de antes, era comprar 2 billetes de avión a fondo perdido. Y, y tirando la moneda al aire de que no hubiera un retraso en un vuelo comercial. Y al final tuvimos que tirar por esa. Entonces la idea era irnos directamente, porque no daba tiempo de ir al hotel, ir a la Plaza de Toros y vestirnos allí. Al final llegó el primero.
Antes que tú. No, llegamos, claro, de los tres toreros.
El primero de los tres toreros. O sea que bien. Y yo, claro, también aproveché para ponerme un traje y una corbata en la sala de los toreros.
Qué Madrid en Madrid, ¿no?
Hombre, claro.
Esto daría para, no sé si más de un capítulo en un libro que hoy vamos, del que vamos a hablar, es de nuestro compañero Lucas Pérez, compañero del diario El Mundo, otras 300 anécdotas taurinas. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido también.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto sí que, lo que digo, ¿no? Esto da para esta vivencia, no sé si hay algo parecido en este libro a esto que ha comentado, que estamos hablando de Juan.
Claro, yo estaba tomando nota porque, bueno, además de estas 300... Si Dios quiere, habrá más, ¿no? Y esta anécdota, por supuesto, que formará parte del próximo libro. Porque me parece, más allá de una gesta, pues viene a reflejar un poco las curiosidades que tiene esta profesión tan bonita, ¿no? Un torero con, pues por ahora, con pocos contratos como Juan, que seguro que después de esto se merece muchos más, pues viene a coincidir dos mismas corridas en un mismo día y dos corridas a más de la importancia, ¿no? Que le fueron a dar, ni más ni menos que Vic, que es una de las plazas más serias, con más prestigio de Francia, y la Feria de San Isidro, la soñada Feria de San Isidro para un torero, ni más ni menos que una corrida de Miura y con poquitas horas de antelación. Qué mejor anécdota que esa, y gracias a Dios con un final feliz. Decías antes que sin triunfo grande, pero yo creo que sí con reconocimiento grande, uh-huh. ¿no? Que eso es lo importante, porque yo creo que de ahora en el futuro mucha gente sabe quién es Juan de Castilla, ¿no?
¿Tú crees que este mundo es muy propicio para libros como este segundo libro de anécdotas taurinas? Porque es tan particular, es tan peculiar este mundo del toro. No sé cómo la atmósfera que envuelve a todo lo que sucede en el ruedo y más allá del ruedo con los protagonistas de la fiesta, ¿facilita a la hora de hacer un libro como este todo esa trama que tiene el mundo del toro alrededor de ella?
Sí, a la anécdota taurina hay que medirla con el respeto que merece también, porque al final la propia anécdota taurina refleja un poco la seriedad de la profesión, ¿no? Hay muchas anécdotas divertidas, pero también hay otras anécdotas que vienen a reflejar lo duro que es el día a día del toreo, ¿no? Yo creo que cada temporada seguro que habría una nueva edición de este libro, pero también las anécdotas taurinas yo creo que tienen que surgir y no se tienen que forzar, ¿no? Surgen en las tabernas, surgen en las tertulias después de los toros, surgen en momentos como los que estamos ahora. Y creo que hay que dar valor a la anécdota taurina porque refleja el valor del propio toreo, ¿no? Yo no hago un libro solo pensando en que la gente se lo pase bien leyéndoselo, sino también en el hecho de que puedan valorar a los toreros y a gestas y gestos como los que hizo Juan de Castilla el otro día.
¿Y cómo lo ha visto un aficionado de Madrid una gesta como esta, como la actuación de Juan de Castilla? Pues contamos con un buen amigo, es colaborador de las retransmisiones taurinas de Telemadrid, aparece por allí con nosotros de vez en cuando y también le hemos invitado esta semana aquí al albero. Manuel Valbuena, ¿qué tal?
Hola, Sisto. Buenas tardes, gracias por invitarme. Cambiando de espacio, ¿no? De la tele a la radio. Pues ¿cómo se vive? Pues como lo que es una gran gesta. Y la verdad es que muy reconocida por la afición. Me contaban, bueno, me pasaron algún vídeo de Juan llegando a la plaza entre los coches y demás, y la gente, pues la verdad es que estaba alucinando un poco en el tendido, ¿no? Se mascaba, ¿no?, en el ambiente y había muchas ganas de verlo. También en los tiempos que estamos ahora, todo lo que había sucedido por la mañana ya se sabía que había estado hecho un tío en Francia, y bueno, pues eso también aumentaron las ganas de verle en Madrid.
¿Crees que muchas veces el mundo del toro es injusto con este tipo de situaciones y que, bueno, pues para nosotros esto va a seguir en nuestro imaginario, en nuestra retina, en nuestra memoria, pero que al mundo de, no sé, en el empresariado taurino se olvida muchas veces de este tipo de situaciones, de gestas, como estamos, de esa palabra que estamos repitiendo tanto esta tarde, y bueno, pues si te he visto no me acuerdo?
Yo creo que en el mundo del toro no, porque el mundo del toro al final no es solo el empresario, ¿no? Son los aficionados y son los profesionales. Y en este caso para nosotros, yo hablo como aficionado, pues sí que queda en la retina. Y toreros como el maestro, como Juan y como alguno más que se está ganando a pulso día a día de tener más oportunidades, quizás para él no es bueno porque no se ve reflejado en los contratos, que al final por eso se está aquí, ¿no? Pero para la afición la verdad es que tiene un reconocimiento enorme. Y son los toreros, por lo menos, y tú lo sabes cuáles son mis gustos, son los toreros que a mí me gustan.
Juan, ¿más duro lo de la mañana o más duro la mirada de la tarde?
A mí personalmente me pareció lo de la mañana. Es verdad que estaba más fresco, estaba mucho más calmo, más tranquilo dentro de todo, pero fue mucho más difícil por las dificultades del ruedo y del día. Las muletas pesaban una barbaridad. No soy un torero que lleva muchos trastos a la plaza. Solamente tenía 3 muletas y 2 capotes. Y en el primer tercio, cuando estaba culminando el tercio, ya el capote pesaba una barbaridad y me tocó cambiarlo. Y las 2 muletas en el primer toro ya estaban empapadísimas. Entonces sí fue un poquito más duro por la mañana que por la tarde.
El toro de Prieto de la Cal, prenda, ¿no?
Durito. Estuve a punto de casarme con el capote en el segundo lance. Pero bueno, por fortuna me pude escapar. Y luego con la muleta pasaba, pero lo ponía difícil. No entregó la cuchara y no fue fácil aguantarle sus embestidas y sobre todo por el pitón izquierdo que, como digo yo, buscaba el indio.
Fíjate, Juan, te preguntaba antes esto que por ganoche, ¿no? Si pudiste descansar. Y yo me preguntaba porque, claro, toreas por la mañana, vienes de viaje a una plaza pues como en Madrid. Algo de tiempo te daría en recordar lo que hiciste la mañana, pero claro, tienes que cambiar el chip, es decir, tienes que olvidarte lo que ha pasado esa mañana porque ahora por la tarde vas a enfrentar a una corrida nueva y un poco, ¿no?, volver a centrarte.
Sí, bueno, yo creo que en realidad no perdí el enfoque en ningún momento ni la concentración. El único momento de sí que estuve como más disperso fue cuando íbamos en el coche desde Vic hasta Toulouse. Uh-huh. Que cogí el teléfono y llamé a mi madre y a mi familia a decirles que ya íbamos de camino al aeropuerto y vi un poco todo lo que se estaba hablando de lo de Vic. Pero de ahí en adelante, hablando con el apoderado, con el maestro Luis Miguel, con un amigo que me estaba acompañando, era todo referente a la corrida, todo referente a la corrida y lo que nos iba a llegar. Entonces, en todos los momentos estuve intentando estar muy centrado con todo lo que estaba ocurriendo.
Claro, y encima esa presión de no saber si voy a llegar o no voy a llegar, ¿no?
La verdad es que sí hubo un poquito de presión y ahí sí lo pasé un poquito más. Yo creo que la peor parte del día en la que tuve más tensión y tuve un poquito como más de ansiedad por el miedo de no llegar. Y para mí no llegar a Madrid no estaba calculado. Sabía lo que podría pasarme internamente, es decir, cómo me iba a sentir yo si no llegara a Madrid. Y por fortuna llegamos.
¿Te habían contado lo de la compra de los vuelos por si acaso o no te habían dicho nada?
El maestro en el último momento me lo dijo. Este es el otro plan que tenemos.
¿Y os dicen, Luis Miguel, antes o durante la corrida que no podéis, o después de la corrida que la avioneta no dejan despegar por las condiciones meteorológicas?
Al 99% lo sabíamos ya la noche anterior. Ajá. Porque el piloto estaba en continuo contacto conmigo y me mandaba cada media hora el estado de no solamente del tiempo que hacían Vic, sino fundamentalmente de lo que estaba pasando en los Pirineos, que había que pasar por ahí. Entonces estaba muy complicada la cosa, muy complicada. Y oye, yo le dije, mira, porque el tío quería venir jugándosela. Y decía, yo voy porque tengo que ir y una vez que esté ahí sí me tengo que quedar, pero lo veo muy difícil. Y digo, mira, no te compliques, no te juegues la vida, que tampoco me la quiero jugar yo. Ya se la juega Juan con 4 todos. Y tenemos esta otra opción, vamos a tirar por aquí. Aún así, el tío, quedamos en hablar a las 9 de la mañana para ver el último parte meteorológico por si que podía venir. Y efectivamente, es que además... es que no paró de llover en toda la mañana. Desde las 8 de la mañana que yo llegué a la Plaza de Toros de Vic, para el enchiqueramiento de los toros, no paró de llover hasta que a la 1:30 que nos fuimos. Fue increíble. Y la gente no se movía de los tendidos. Los toreros, el mérito que tuvieron, los tres matadores, las cuadrillas, es que era un barrizal. Y aquello fue, de verdad, para mí creo que histórico, vamos. Y ver a Juan con las 2 rodillas en tierra, con un toro... de Pajes Mayán, en el centro del ruedo, sabiendo que por la tarde tienes la de Miura en Madrid, no dejarse nada, ese era el objetivo, no dejarse nada.
¿A quién tenéis de contacto aquí en Madrid? ¿Con Corrales?
Fundamentalmente con Roberto Piles, que me iba llamando yo cuando acaba la corrida, cuando llegues con el coche a Toulouse, cuando te vayas a montar en el avión, cuando llegues a Madrid, todo el rato iba hablando con Roberto y bueno, pues... Llegamos, si sobró tiempo.
¿Te dio tiempo a cambiarte o viniste en el avión vestido?
No, me dio tiempo de cambiarme, llegar tranquilito, de vestirme, y llegué al patio de caballos y no había nadie.
Acabó la corrida en Vic, bueno, acabó la corrida en el quinto toro, que nos salimos en el quinto toro, y él en la furgoneta de cuadrillas se cambió de ropa y luego ya cogimos un coche y nos fuimos en la puerta de la plaza de toros.
Madre mía. Claro. Bueno, pues llegas a Madrid y de repente, bueno, te encuentras ahí... Yo vi dos... no decir dos vertientes distintas en cada toro de Juan, pero sí que vi esa gana, y como bien decía Guimiga ahora, el maestro, ¿no? En no dejarte nada y en dar lo mejor de ti, y yo creo que esa fue la base fundamental en toda la tarde, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que a Madrid y en mi posición en todas las plazas en las que me presenté, tengo que poner toda la carne en el asador. Por eso no hacíamos diferencia ni de Vic ni de Madrid. Era el día. Teníamos que apostar ese día. Y dependiendo de cada toro y también dependiendo de cada embestida, pues tú desarrollas una técnica o no. Pero dependiendo de la técnica no va a influir en la disposición del torero, no. La técnica se aplica, pero a las órdenes de la disposición y de la entrega. Y es lo que hemos estado trabajando tanto tiempo que bueno, que por fortuna sale, y estoy esperando que salga con más naturalidad, pero yo creo que se vio por lo menos que estaba disfrutando y que a pesar de las circunstancias y de que la corrida no favoreció muchísimo el lucimiento, se viera de que estaba dispuesto a lo que ocurriera.
No sé si muchos toreros habrán hecho un quite por gaoneras a un toro de Miura, ¿eh? No lo tengo tan claro. Y Juan, el cuarto toro de la tarde, se echó el capote a la espalda y hizo un quite por gaoneras, insisto, a un toro de Miura de Madrid. La predisposición.
Juan, en lo mental imagino que hay que trabajarlo mucho, ¿no? El decir, bueno, voy a matar, es una corrida de concurso en Vic, o sea, no en cualquier sitio, en Vic, y voy a tener la de Miura por la tarde. Imagino que uno, la esperanza siempre está puesta en el triunfo, que va a haber el triunfo grande, que tal. Pero imagino que también, viendo y siendo realista, que vas a matar una corrida de concurso y por la tarde una de Miura, pero el decir, bueno, puede que no pase nada, puede que yo lo que tenga que demostrar es esa capacidad, esa predisposición, ese conocimiento de la lidia. Creo que eso también fue fundamental, el conocimiento de la lidia, la corrida de la tarde, ¿no? El comportamiento. Y eso que me has dicho, que no habías toreado nada, o sea, ningún, era el primer contacto con, como, vamos, aunque no habías pegado dos tandas a una becerra, pero era lo primero que hacías con
sí,
algo de Miura, una corrida.
En realidad es, yo creo que esas dos tandas que le pegué una becerra en el 2012 cuando llegué a España, pues ya... Ya se esfumaron, eso no hay ni registro. Entonces sí, en realidad yo creo que es mi debut con esta ganadería, y encontrármela justamente en Madrid, pues creo que no es algo que todos los toreros digan por primera vez, no, yo mato la de Miura en Madrid y que sea la primera vez que me pongo por delante. No, pero sí es verdad que por fortuna la tecnología te permite muchísimas cosas, y tener una teoría que entre comillas te valga. Pero ya sabemos que estos toros, tú acá investigas una biblioteca y la tienes que interpretar según tus condiciones. Pero no venía tampoco muy, muy agobiado por eso, ¿no? Simplemente venía como con la intención de hacer las cosas de la mejor manera y de la manera en la que baso mi entrenamiento, que es para triunfar en Madrid. Y si venía al triunfo, pues encantadísimo. ¿A quién no le va a gustar salir a hombros en Madrid?
Claro.
Sería loco el que se vista de torero y no piense en eso. Pero creo que era muy consciente de lo que podía ocurrir y salió bien.
Ha sido como la coronación de lo que venías apuntando. Te habíamos visto, porque los contratos han sido escasos, pero ya la Copa Chanel en estas últimas ediciones, te habíamos visto sobre todo la tarde, Manuel Zazal, a mí me encantó la impresión que dejaste. Te habíamos visto en este inicio de temporada, y nos habían comentado, que esa progresión. Pero lo de este domingo ha sido la confirmación de que aquí hay un torero al que hay que dar oportunidades.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que de alguna manera las oportunidades no solamente se ganan en el ruedo, sino en el día a día, juntando esfuerzos y sacrificios para que cuando llegues al ruedo pues lo hagas con naturalidad. Pero yo creo que sí, yo creo que ya es hora de que digan, hey señores, buenas tardes, aquí estoy yo,
que
la que quieran,
que llamen, ¿no?
Que quiero, Miura con dos cabezas, échalo, la de Saltillo, la de Miura, échalo, que yo estoy por delante y no tengo problema.
Eso lo dice, pero yo creo que es un torero que no solamente lo dice, sino que lo demuestra, ¿no, Luis Miguel?
Sí, sí, sin ninguna duda. Me fíjate un poco, Sisto, abundando en lo que decías antes, ahí sí que hubo un trabajo psicológico y de asentar un poco las bases de lo que podía pasar, de la realidad de lo que podía pasar. Porque tú sabes que la gente que nos rodea, pues siempre y con todos sus mejores deseos, puerta grande, como si eso fuera una cosa que se consigue todos los días. Pero, y yo se lo dije, Juan, es un milagro que tú cortes dos orejas en Vic, porque no se cortan habitualmente, y dos orejas en Madrid con una de Miura, porque no se cortan habitualmente. Es un milagro. Prácticamente al alcance de casi nadie. Pero lo que sí que está a tu alcance es dar el máximo de ti en cada toro y de dejar una imagen como corresponde de lo que tú eres y de lo que tú eres capaz de entregar a esta profesión. Y eso es lo que ha hecho. Y le dije, y te va a servir. No hace falta, o sea, si vienen las orejas, bienvenidas sean. Pero si no, si tú das esa imagen y estás al 100% con cada toro que te vaya saliendo, va a ser un paso hacia adelante y creo que se ha conseguido.
No, yo lo que estaba diciendo Luis Miguel, estaba pensando y estaba revisando el cartel y fíjate que quizás cuando se anunciaron los carteles, pues ves anunciado Miura y Rafaelillo, ¿no? Y bien, pero sin embargo, pues ves a Juan de Castillo, Cuyombo, y a lo mejor parecía como un cartel, dices, bueno, falta algo, ¿no? Porque además Miura, pues vuelve Miura en Madrid, y la sorpresa fue para muchos que nos llevamos tanto con Juan como con Colombo, ¿no? En un cartel que a lo mejor a mucha gente que pasó desapercibida, si acaso hay aficionado, sí, pero que yo creo que, de la que mucha gente no se va a olvidar en mucho tiempo, sobre todo por la actitud de Juan y de Colombo, ¿no? Sí, que es, sí. Esas ganas de y eso que las ganas que tienen ella, la predisposición que tú decías antes, maestro, y después por las ganas que tengan de gente joven, ¿no? Y que tanto se echa en falta.
Claro. ¿Notasteis un trato especial de Madrid sabiendo lo cabroncete que es Madrid de vez en cuando? Pero bueno, por ser la corrida de Miura, por ser el gesto que era, ¿tú notaste a Madrid receptiva? Porque, hombre, tú has toreado en Madrid, pero también eres un torero que te solemos ver por los tendidos de la Plaza de Toros de la Venta en muchos domingos, muchos festejos. ¿Notaste un trato, no sé si especial, pero sí de un conocimiento previo de que tú venías de torear en Vic? ¿Lo notaste o no? A ver,
es verdad que la gente, o bueno, mucha gente sabía que yo venía de Vic. Y mucha gente, y yo creo que de ahí la ovación, pero yo estoy seguro que muchísima gente en la ovación no sabía lo que había ocurrido por la mañana ni sabía que se estaba ovacionando. Pero bueno, a fin de cuentas sale el toro para todo el mundo. A fin de cuentas el toro pone a cada quien en su sitio. Y por muchas ovaciones que te den o vueltas al ruedo, sin ni siquiera empezar el paseillo, lo que sea, en el hipotético caso de que se dé, sale el toro y te dice, mucha vuelta y ruedo, pero tú para tu casa, compañero. Por fortuna en este caso no fue así y refrendé de que yo vengo a Madrid dispuesto a lo que ocurra y a disfrutar y a triunfar y sobre todo para hacer las cosas muy bien hechas y sobre todo como gustan aquí, que es el toreo que me gusta a mí y es el toreo que me inculcan todos los días en los entrenamientos. Entonces es verdad que la gente sí estuvo bien, es verdad que me sentí de alguna manera arropado, pero también se me exigió. También se me exigió y también se me pidió que me colocara en el sitio que era, de que cruzara la línea, de que me apretara y de que me jugara la vida.
Manuel, yo creo que los aficionados al final saben reconocer. ¿Tú crees que, lo que venimos siempre diciendo, ¿no? que esta generación de toreros viene con la escoba, pero que hay que buscar esa oportunidad que muchas veces no les llega, o si les llega es en este tipo de carteles?
Sí, lo hemos comentado tú y yo muchas veces. Esa unidad B, mal llamada unidad B, ¿no? Que es la que tiene que dar el paso y la que tiene que pues por ejemplo, ya se ha ido el Juli y hay otros cuantos que están ahí, pues Manzanares, que luego hablaremos de la feria y demás. Pues hay que dar oportunidades a estas nuevas caras porque toda la afición lo estamos deseando ver y además los que se ponen de verdad. Porque también en esto, en esta unidad B, entre comillas, pero no unidad B, y que no se ofenda el maestro, no digo unidad B porque tengan...
Estoy menos... en la unidad C.
Claro. Seguramente que después de lo del otro día ya te digo yo que no, y de la temporada pasada, porque a la afición no se la engaña y la afición ve la verdad, ¿no? Cuando uno se pone delante. Entonces, hay que dar oportunidades y los toreros también la tienen que aprovechar, que luego seguramente hablaremos un poco más, ¿no? Pero esa unidad B tiene que dar ese paso adelante y los empresarios los tienen que poner. Uh-huh. Y hay toreros muy capaces, muy, muy capaces. Los tenemos que ver.
Lucas, ¿cuándo dices, oye, publiqué 300 anécdotas taurinas, voy a por otras 300? ¿Según publicaste el primero o dejaste descansar la idea?
Pues no, coincidió la publicación del primer libro de anécdotas taurinas, en la que Luis Maestro Luis Miguel colaboró mucho y muy bien. Coincidió también con mi salida a la sección de toros del mundo, ¿no? Para pasar a la de política, ¿no? Ahí sí que hubo un momento y un periodo de desconexión, por la exigencia también y por el desgaste que supone la sección de política. Y en esos momentos yo no pensaba que, de momento, lo tenía ahí como una cosa aparcada, ¿no? Y surgió de la propia editorial el año pasado. Me comentaron que se había funcionado bien, pero que sí tenía material para hacer otras 300, ¿no? Claro, en ese momento, yo ya te digo, había desconectado un poquito de lo que era la actualidad taurina, el mundo del toro, aunque sigo yendo como aficionado y sigo haciendo algunas ferias puntuales como Manizales, que es donde conocí a Juan. Pero no lo tenía en mente, pero sí que se me vino a la cabeza una anécdota que me pasó precisamente con Román, al que le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación, y precisamente fue cuando él tuvo una acogida muy grave en 2019 en Madrid, todos la recordamos con el toro de Baltasar Iván, pues bueno, a mí me impactó esa acogida y por amigos comunes pues decidí visitarlo en el hospital. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en la mesilla tenía el libro de 300 anécdotas, ¿no? Eso se quedó ahí guardado, se quedó dormido, no despertó mi deseo por volver a escribir, pero sí que cuando me propusieron hacer este otro libro, lo primero que se me vino a la mente fue Román, y que si un libro pues podía haber devuelto la sonrisa a un torero como él en esos momentos tan duros, pues ¿por qué no hacer otro? Y bueno, pues si arranca la sonrisa ya no solo a un torero, sino a cualquier persona al leerlo, pues bienvenido sea y seguro que merece la pena.
Pero también delimitando, y lo has dicho muy bien antes, o sea, anécdotas, pero tampoco sin traspasar esa línea, ¿no? De que nadie piense que esto es un libro de humor, sino que,
claro,
que
claro,
estos son anécdotas de las vivencias que tiene el mundo del toro, ¿no? Y circunstancias que ocurren, como hemos dicho, dentro y fuera de la plaza.
Claro, hay anécdotas que son graciosas, que son divertidas. Y hay otras que simplemente reflejan un poco la dureza del toreo. El propio Juan de Castilla me contaba una que está reflejada en el libro, que es un poco el día que él debutó de luces en Bogotá, de cómo pasó de los máximos lujos de hoteles, de plazas, de estreno de traje de luces regalado por una persona, a 24 horas después torear en una plaza, en un pueblito que se llama Charta, a muchísimos kilómetros, y la odisea que tuvo que pasar para poder llegar a tiempo, ¿no? Me recordaba un poco a lo del otro día, pero en esa ocasión pues él tuvo que coger un autobús, luego convencer a un camionero que transportaba fruta de pueblo en pueblo, les dejó en mitad de la selva, llegaron a un hostal que no estaba preparada la habitación, había un perro enorme, ¿verdad?, en vuestra habitación y tuvisteis que cambiaros todos los toreros juntos. Y es un poco el reflejo de que, bueno, pues de que el toreo no siempre son sonrisas, y aunque no deja de ser anecdótico, pues también quiero reflejar que la profesión más bonita del mundo también a veces es la más dura.
¿Crees que este libro hace décadas hubiese sido más fácil, que ahora también los toreros están muy encerrados en su círculo, que es más difícil conocer o encontrar este tipo de anécdotas?
Sí, de hecho cuando me lo propusieron yo pensaba que, bueno, como había muchos toreros que ni siquiera habían surgido, ¿no?, cuando se publicó la anterior, pues yo pensaba hacerlo única y exclusivamente de toreros de esta última década. No fue fácil, ¿no? Digamos que al final, cuando compartes tertulia con maestros de otras generaciones, de otras décadas, te das cuenta que al final la sociedad evoluciona para todo, y para el toreo incluido, ¿no? Y es verdad que esas tertulias con sabor y bueno, de maestros de otras épocas, pues son distintas a las de ahora, y surgieron anécdotas que no podía dejar fuera, entonces ahí también están.
Nos has contado alguna de esas anécdotas con Juan, pero alguna de las que esté reflejada en este libro que a lo mejor pueda ser el eje, o que se haga la que tú digas, mira, esta sí que, ¿no? La que marca un poco el libro, por la que decidí a lo mejor, ¿no?
La que marca un poco el libro, y empiezo con ella, es precisamente la de Román, ¿no? En el hospital con el libro allí, ¿no? Luego continúa con otra de Román, que le hicieron un regalo un poco más menos cultural que el libro, que es que tiene algunos amigos bastante bromistas, y como él es bastante bromista, pues el que la hace la paga, ¿no? Y bueno, no se le ocurrieron otra cosa que llevarle a ni más ni menos que al hospital que una muñeca hinchable. Con la coincidencia que justo cuando la habían hinchado y estaban haciendo bromas ahí, pues se presentó un cura en la habitación, ¿no?
Y hasta aquí podemos leer.
Pero bueno, luego hay otra de todo tipo, tanto de Román, que es el principal protagonista del libro, con multitud de anécdotas, como Morante, como, bueno, pues como Finito, como Alguacililla, que se les olvida el traje para hacer el despeje plaza y tienen que comprar un disfraz de Batman en una tienda de disfraces, y Alguacilillos que tiene un accidente el caballo y tiene que hacer el paseillo a pie, cosas inéditas.
Oye, es una buena noticia que una editorial como la Esfera de los Libros te pida, ¿no? Ya no es que ofrezca, sino que, oye, además de la importancia, ¿no?, que tiene la Esfera de los Libros, que apueste por la literatura taurina, ¿no? No sé si eso también es síntoma de que incluso hasta las editoriales perciben de que hay cierta demanda de este tipo de obras de temática taurina.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Es una buena noticia. Además de publicar La Esfera, este libro, hace un par de meses publicó uno de Andrés Amorós, que también es de temática taurina, por supuesto. Y bueno, la Esfera de los Libros, que es la editorial afín a El Mundo, sabe que El Mundo es un periódico que apuesta por los toros, que bueno, pues que tiene ahí al frente de la sección a Vicente Zavala de la Serna, y creo que bueno, que todo eso hace que su apuesta por los toros sea evidente y sólida, claro.
¿Lo presentas en la Plaza de Toros de las Ventas?
Lo presento el próximo día 29, miércoles, a las 12:30 en la Sala Antonio Bienvenida. Estáis todos invitados y bueno, pues esperemos que echemos un buen rato, como lo estoy haciendo aquí.
Claro que sí. Manuel Balbuena, vamos a ver, ¿cómo estás viendo esta Feria de San Isidro? No sé si te está pareciendo corta, larga, se te está haciendo bola, no... ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado? A ver, ¿qué no te ha gustado lo primero?
Venga, todavía no, todavía
vamos,
no.
Vamos a picarle a Manuel.
Venga, sabes que yo me vengo arriba enseguida. ¿Qué es lo que no me gusta? No me gustan los dogmas de fe. Y te lo voy a decir y te lo voy a explicar. No me gusta que...
Estamos en la COPE.
Ya, por eso lo voy a explicar bien. Por eso lo voy a explicar bien.
Y los dogmas se cumplen.
No me gustan los estereotipos. Es decir, no me gusta que porque un toro salga de determinada forma, porque es su encaste, porque es así, porque viene esa raza, pues se le empiece a protestar. Que estamos confundiendo kilos con trapío. Y eso viene pasando hace mucho tiempo y cada vez lo voy viendo más y lo voy viendo más. Está muy bien que se llene la plaza de gente joven, está muy bien que se llene la plaza de aficionados esporádicos, pero que no se dejen llevar por el sinónimo de kilos trapío. El trapío es la armonía del toro y hay que saber un poco la procedencia, de dónde vienen. Y hay toros que no aguantan ciertos kilos. Y es así. Y el otro día hay un ejemplo claro, el sexto de la quinta, me parece. O sea, si tú me lo pones delante y me dices sin saber quién torea ni cuándo torea que ese toro es de la quinta, no me lo creo. Toro con 600 y pico kilos, creo que era. Es decir, al final la gente se está dejando llevar, ¿no? Por un sector que confunde, ya te digo, confunden los kilos con el trapío y esto no es. Esto no es.
¿Qué corrido te ha gustado más de lo que llevamos hasta lo de feria?
Pues hombre, está aquí delante uno que tiene que ver mucho con esa ganadería. A mí la de Iván es la en conjunto la corrida que más me ha gustado. En conjunto, creo que ha sido la corrida con más casta de momento de lo que llevamos de feria. Creo que pudimos ver algún toro más. O sea, creo que no vimos, por supuesto, a Bastonito, ¿no? Que es un poco, lo comentábamos y demás, pero creo que hubo algún toro más que se le podían haber hecho las cosas un poquito mejor y que lo hubiéramos visto más la afición.
Qué bien te quiere,
Lo mío me ha costado. No, muchas gracias. Una parte que me corresponde.
¿Hay más bastonitos en el campo?
Hay alguno que otro, sí.
De familia muy, muy
vienen
directa.
Vienen por atrás.
Sí. O sea, que queda. Oye, ¿te encantó Manzanares, por lo que creo, tengo entendido?
Me vas buscando. No, yo lo había... hay toreros que yo creo que ya han... Con todo mi respeto, al maestro y el que se pone delante siempre tiene que tener un respeto por parte del aficionado y por parte mía, por supuesto. Pero yo creo que hay toreros que ahora mismo ya están... Es decir, al contrario que Pereira, que ha dejado un pozo perfecto en estos 4 días, sin un triunfo apoteósico, pero estando bien en la plaza, estando poderoso, ¿no? Yo creo que Manzanares pasa ya en la feria sin pena ni gloria. Y es una pena. Entonces, yo creo que si no tienes el sitio y que si no estás con esas ganas, con esa ambición, pues hay que dejar paso a esa unidad B que hemos hablado antes, porque yo creo que hay puestos en los carteles que se merecen estar otros toreros.
Lucas, para ti, sin haber habido puerta grande, pero la faena de lo que llevamos de feria, de la semana pasada.
O de lo que llevamos de feria, bueno, la importante actuación de Román, por supuesto, con la corrida de Fuente Imbro, que para mí sí que, como corrida, pues puede que fuera la más completa. Luego el toro de Baltasar Iván sí que fue de gran nota, ¿no? Y bueno, por la emotividad que supone, ¿no? Y un poco lo que representa lo que es un triunfo en Madrid, ¿no? Yo creo que la faena de Emilio de Justo a ese toro de la quinta, ¿no? Creo que recupera un poco la emoción de lo que son las grandes faenas de triunfo en Madrid, ¿no? Sin menospreciar la actuación de Miguel Ángel Pereira, por supuesto, de esa tarde, pero yo me quedaría con la faena de Emilio de Justo por la emotividad que tuvo, ¿no? Dentro de la plaza.
¿A ti te...
Sí, estoy de acuerdo totalmente. La verdad es que son de esas faenas que te dan el pellizquito, que estás en la plaza y estás en tensión y estamos demás. Pero es que cuando hay casta hay feria, y cuando hay casta hay triunfo y hay poder, y hay un torero que se pone en su sitio y que los hace de uno a uno porque no lo se puede hacer de otra manera, y hay emoción, y entonces cuando hay casta hay emoción y cuando hay bravura, pues la gente enseguida lo capta. Y Madrid es muy receptivo a ese tipo de cosas. Es decir, Madrid no tolera, igual es un poco intolerante en otras ciertas cosas, pero cuando se está de verdad y los toros vienen de verdad, pues la gente se vuelca y yo creo que fue así. Uh-huh. Lástima que no rematara la faena, pero el sabor está ahí y es lo que vale, uh-huh, y es lo que nos quedamos con él.
Claro, antes decía Juan, no sé si mucha gente sabría o no sabría que venía de Vic. Lo que yo también noté y percibí en la plaza, que no sé si mucha gente sabía que el sábado decía adiós a Madrid Pablo Hermoso de Mendoza, ¿no? Lucas también hace así con la cabeza. ¿Creéis que la gente sabía que era su última tarde? Porque yo vi cierta frialdad, ¿no? Para ser quien era y ser
y
lo que representaba.
Además, Pablo, ¿no? Pablo Por Hermoso eso. Y todo lo que ha sido Madrid para Pablo Hermoso y la despedida, ¿no? Sí, la verdad es que... Pero yo creo que también, tampoco se ha dado mucho autobombo por fuera, ¿no? Incluso cuando se anunciaron los carteles, sí, la despedida, pero durante estos días tampoco se ha escuchado ni se ha dicho nada. Entonces, no sé, pues, oye...
Yo noté esa frialdad. Yo dije...
Sí, bueno, yo creo que también cuando antes hablaba yo un poco de la evolución de la sociedad, que también pues influía en el mundo de los toros, yo creo que se notan cosas como estas, ¿no? Por eso me sorprendió muy gratamente que ovacionaran y obligasen a saludar a Juan de Castilla después de romperse el pasillo, porque me di cuenta que, gracias a Dios, sigue habiendo aficionados de los de siempre con gran sensibilidad en Madrid. Madrid ha evolucionado para bien en muchísimas cosas, pero también es verdad que el cambio evolutivo de la sociedad pues repercute también en la Plaza de Toros, y a lo mejor llega un figurón del toreo como es Pablo Hermoso de Mendoza y pues tiene una despedida un poco, un tanto fría, ¿no?, para los que todos hemos vivido con ese romanticismo. Sí, sí, sí. ¿No?
Yo creo que también este el público de los Rejones últimamente es que todas las corridas que haya de Rejones es totalmente distinto y no hay ese público que había antes, ese aficionado al toreo a caballo, ese conocimiento. Yo creo que el rejoneo también está perdiendo un poco de fuelle, igual que tuvo su época dorada, pero ahora mismo es verdad que el rejoneo no...
Más que, o sea, de fuelle de aficionado, de núcleo, sí, de aficionados, sí, que había antes, sí. Porque la plaza se sigue llenando, pero sí que es verdad que yo noté, oye, digo, joder, que es que se va Pablo Hermoso de Mendoza, que sea, es decir, que, o sea, que se termina, es la última corrida del gran revolucionario del mundo del toro a caballo, ¿no? Quien ha marcado la pauta de lo que estamos viviendo, él puso las bases y bueno, no solamente las bases, sino que revolucionó el toro a caballo, que con él se vio torear a caballo, porque antes muchas veces, bueno, pues tenía más movimiento, y él, sin embargo, también reduce, ralentiza las embestidas de los toros, clava de una manera con más pureza, y no sé, a mí me quedé con, no sé, con la sensación de que, joder. Que...
Pues si te quedaste todas, imagínate, pues, el propio Pablo, ¿sabes?
También digo que creo que ha alargado algo más la carrera de lo que hubiese yo considerado Pablo Hermoso de Mendoza, y eso no sé si también... A ver, Manuel.
Sí, yo creo que al final es un poco lo que he comentado. El público de la corrida de Rejones cada vez es más heterogéneo, es decir, es lo típico de que dejas las entradas del abono o va un fulanito porque no me gusta el toro, pero sí me gustan los caballos, pero no son aficionados puros del caballo, ¿no? Al final un público mucho más esporádico. Entonces yo creo que eso se pagó el otro día con Pablo Hermoso de Mendoza. Que se pagara también, que está alargando, y mira, el que no le está haciendo o el que no lo ha hecho bien es a su hijo. Que es un poco el sentir de los aficionados. Es decir, al final, todos los que tenemos hijos tienes que dejarlo volar solos, ¿no? Entonces al final se le está recriminando un poco entre estos sectores de los aficionados, que bueno, que al final hay que proteger un poco menos al heredero.
Hay que volar.
Y tiene que volar solo, ¿no? Es un poco lo que se dice en los ambientes, ¿no?
Bueno, Juan, ¿y ahora qué? Pues claro, llega la gran pregunta. Hemos llamado más los medios que los empresarios.
Sí, sí, sí.
¿Qué me daba a mí la
Pero
cosa?
No, por fortuna tenemos cosas muy importantes que vienen en camino. Pero sí me hubiese gustado que salieran más corridas, ¿no? Pero bueno, por fortuna en el 6 de julio vamos a Ceret. Toreo en Soret la corrida de Sobral. El 31 de agosto, toreo en Bayona, la corrida de toros de Castillejo de Huebra. Y bueno, estamos esperando que vayan saliendo más cosillas.
Joder, ¿te imaginarías Pamplona, por ejemplo?
Que sí me lo imagino. ¿Cómo quieres? ¿Qué traje quieres? ¿Con qué imaginas? No, todo. Me lo he imaginado muchas veces.
¿Te ofreciese lo que te ofreciesen? Porque allí también hay una de Miura o una de Escolar.
¿Cuál? No tengo problema.
Así da gusto, Luis Miguel.
Pues sí, ¿no? Pero yo creo que es el sueño de muchos toreros, ¿no? Poder torear en Pamplona. Y ahí sí ya sabemos que el toro es fuerte, que las corridas de las figuras primero están cerradas ya y segundo es muy difícil entrar, pero siempre hay dos, tres corridas de toros en las que los triunfadores y la gente que ha estado bien en Madrid tiene cabida. Yo tengo fe e ilusión en que que vayan a contar con Juan.
Ese circuito también es complicado, aunque parezca que no, ese circuito de las corridas duras, no sé si también no queréis encasillarle o no sé, claro, el planteamiento, o al final esto es el día a día y lo que llegue.
El día a día. Yo creo que ahora cada vez es más difícil entrar en las corridas duras también, ¿eh?
Por eso.
Tú ten en cuenta que antes la corrida de Victorino Martín, por ejemplo, de Adolfo Martín, eran consideradas de las duras, que no son fáciles, por supuesto, pero que ahora hay muchos toreros en figura decadentes o emergentes que utilizan ese pequeño trampolín para poder entrar a las ferias. Y hay otro tipo de toreros, de la parte B que decían, ¿no?, que se reduce esas oportunidades. Pero bueno, paciencia, todo llega.
Y con Baltasar, ¿tú estás contento o no estás contento con la corrida de Madrid?
Yo estoy muy contento con el toro Bastonito, sin ninguna duda. Creo que ha sido un gran toro y se me deja satisfecho porque, como me dicen muchos aficionados, un toro así ya vale un abono, aunque parezca algo exagerado. Pero efectivamente nosotros lo que tenemos que ver desde la parte que vamos a trabajar es lo que ha salido menos bien para intentar mejorarlo. Hubo toros que me decepcionaron un poco porque esperaba más de ellos, otros que no me decepcionaron porque no esperaba nada, como el cuarto de la tarde por sus hechuras, pero también hubo toros, bueno, pues que se dejaron torear. No fue la corrida soñada, pero sí el toro soñado.
Madrid, para como torero, quita el sueño. Como ganadero, en este caso tú como representante de una ganadería, ¿cómo se vive el ir a Madrid? Me imagino que es completamente distinto de jugártela tú, sí, en lo físico, en lo profesional, como es ser torero, pero ¿cómo se vive ahora como representante de una ganadería como la de Baltasar Iván una tarde como la de Madrid?
Es verdad que es diferente, y luego te cuento, pero yo no tenía conciencia de todo lo que puede ocurrir en el campo hasta que llegan 6 toros a Madrid, pasan y salen por la tarde. A nosotros se nos estropearon 3 toros cinqueños, que eran 3 toros clarísimos para poder lidiar en cualquier plaza del mundo. Y se fueron estropeando poco a poco. Y esa incertidumbre de saber si vamos a llegar, si no vamos a llegar, es grande. Luego, en la plaza de toros, me acuerdo que doña Cristina Moratil me preguntó, ¿se pasa peor ahora o antes? Digo, yo no sabía que se pasaba tan mal aquí. Pero evidentemente, esta distancia que marca el toro y lo que pueda ocurrir físicamente te da mucha tranquilidad el verlo desde fuera, ¿no? Hay cosas a favor y en contra, pero indudablemente el que se juega la vida al final es el del torero.
Y sobre todo porque, fíjate, que el año pasado los hermanos de Camada que se dieron como novillo, bueno, alguno había cinqueño, pero bueno, ¿cómo puede cambiar Madrid, ¿no?, el comportamiento de un toro de una camada que dice, pues ha salido, el año pasado fue una gran camada en cuanto a novilladas, sí, que pudimos ver en muchas plazas aquí de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero ¿cómo cambia el lidiar en Madrid un toro con una edad, con otro peso,
al final,
con el desgaste que supone una lidia en Madrid,
claro,
¿no? Como
claro,
todo lo que conlleva, ¿no? Qué difícil es que se te saque un bastonito,
claro,
¿no?
El ruedo de Madrid, la obligatoriedad de dar 2 puyazos, que me parece perfecto, por supuesto, pero es otra exigencia para el toro, ¿no? Tú ten en cuenta que si tenemos 12, 13, 14 sementales, pues hay algunos que lo dan con más cara y con más cuerpo y otros que lo dan con menos cara. Evidentemente esos sementales que dan con menos cara puedes echarlo en novilladas y a lo mejor tienen más que ver con Contreras, tienen más que ver con ese tipo de ganadería. Y luego los que van para plazas de primera categoría, que no siempre tenemos porque es una ganadería que es así, pues efectivamente es un poco más una lotería, ¿no? A ver qué pasa.
¿Te molestó alguna protesta por el trapío de alguno de los toros?
No me molestó porque fue tan... Es verdad que primero y segundo toros al salir lo protestaron un poco, pero tampoco fue una cosa... Enseguida se calmó.
Pero este año ya lo tenéis todo vendido.
Queda una corrida de toros todavía, pero tengo 4 ciudades esperando una tarde o otra para...
La tiene.
Lo tenemos, lo tenemos.
Se tiene que dar, que diría el otro.
Lo tenemos.
Juan, ¿cuándo crees que dice, bueno, aquí va a ser, cuándo va a ser la explosión de Juan de Castilla? Que tanto apuntar, pero muchas veces dices, joder, que no me quede aquí solamente en el apuntar. Volver a Madrid, si te dijesen, oye, en septiembre hay festejos, a lo mejor de esos denominados toristas, para poder venir a torear. ¿Cuándo dices, joder, a ver si ya va a ser, cuándo?
Es complicado decir. Aquí fue el triunfo. No, porque yo creo que tengo que estar muy asentado con mi realidad, con mis circunstancias y con todo lo que ocurre. Es verdad que cada vez que yo me pongo un traje de luces y voy a torear en Madrid, yo lo único que lo hago es con la intención de salir a hombros. Yo no hago con la intención de salir por el patio por donde entré. Pero sí estoy sintiendo que mi preparación y mi madurez, yo creo que ya están en un punto muy bueno para que eso ocurra. Es verdad que otras veces ya es solamente voluntad y ganas, pero yo creo que ahora es también un conjunto de todo.
¿Y preocupado por la situación de la fiesta en Colombia?
Primero que todo, preocupado por mi país, por cómo están las cosas, pero sumamente preocupado por lo que está ocurriendo en Colombia. Es increíble que nos esté pasando esto, no porque quieran prohibir los toros, es por el tipo de personas que está gobernando el país. Uh-huh. Estuve hace 2 semanas allí, en la Cámara de los Representantes, estuve dando un discurso, y me pareció un poco grotesco que mientras que estaban hablando personas en contra de la tauromaquia, y en el caso mío, que estaba hablando yo junto con un veterinario y otro torero, los mismos que están presentando el debate de ley para prohibir la corrida de toros, las corridas de toros, hablaban la gente que estaba a favor de ellos y ellos comiendo hamburguesas con papas fritas y en las redes sociales. Lo vi yo y tengo imágenes de eso. Entonces me parece que es grotesco que estén defendiendo un país personas que no están al servicio del país, que están solamente al servicio de sus intereses, y yo creo que cuando no hay ese fondo y ese punto de verdad, Colombia, los colombianos lo vamos a pagar a un alto precio.
Pues tu preocupación es la nuestra. Lucas, 300 anécdotas taurinas, otras 300 anécdotas taurinas, ya van 600. Por las 900, ¿cuándo? Vamos a vender primero este, ¿no? Pero
vamos
a llegar a las 1000.
300 más 100. Bueno, poco a poco, ¿no? Es verdad que ha pasado demasiado tiempo, yo creo, de un libro a otro. Yo espero que no pase tanto, sobre todo porque es lo que comentábamos antes, ¿no? A raíz de la publicación sí que mucha gente me para, me dice, joder, si hubiera sabido, pues me he acordado de otra, pues tal. Entonces todas esas las estoy apuntando, cosa que no hice antes, que es un poco desastre. Y creo que no tardaremos otros 10 años en sacar otras anécdotas más.
Manuel, dime un cartel para esta semana, que no nos tengamos que perder, venga. Uf, Roca Rey.
Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo me buscas? Sí, no, vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final yo creo que no tenemos que ir con ningún prejuicio a la Plaza de Toros, y vamos a ver que los maestros qué es lo que nos enseñan y qué es lo que nos muestran. Vamos a ver la novillada.
Vamos a ver la novillada.
Sí, hay una terna ahí de novilleros que me están gustando mucho, que vienen apretando. Comentabas antes lo de Navarón el otro día, se le puede exigir más, pero ese chaval tiene muy buen ambiente. Y yo creo que los novilleros están empujando fuerte. Yo apuesto por la novillada.
Pues ahí queda la apuesta. Juan de Castilla, torero, muchísimas gracias por venir y toda la suerte. Sabes que esta es tu casa y que te seguiremos tratando, empujando y que sigas viniendo. Y con un triunfo, esta vez sí que con una foto por la puerta grande, ¿te parece?
Uy, ¿dónde se lo firmo? Gracias.
Luis Miguel Cabo, maestro, nos vemos ya hasta el miércoles, ¿no? Ya pierdo la cuenta. Sí, ¿no?
Jueves,
viernes y sábado esta semana. Y también suerte en esa aventura que también es representar una ganadería y dirigir las riendas de una ganadería con la historia de Baltasar Iván. Muchas gracias por venir.
A la orden, insisto.
Lucas Pérez, que te seguimos leyendo, como te digo, las 300, ya por más, en el mundo, y el año que viene sí ganamos la liga, ¿no?
Eso es, ojalá. Muchísimas gracias y aprovecho para mandar un fuerte abrazo al autor del prólogo, a Román, desearle otra vez una fuerte recuperación y que pronto esté vestido.
Nos sumamos a ello, todos, a Román. Gracias. Manuel, ¿nos vemos pronto por las plazas?
Nos vemos pronto.
Sí, pues nada.
Nos vemos pronto y deseando el triunfo y que nos pellizque el alma.
Eso es lo que queremos todos.
Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero yo siento más si te vas a acercar.
Bueno, Pilar, otra semanita más de toros, ¿no?
Seguimos. Y que, oye, vamos a ver si ya esta semana remonta un poquito y ya vemos algún triunfo, que queramos.
Ya toca. Pues muchas gracias, Pilar, y nos vemos la semana que viene
nos escuchamos.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina puntual de la Feria de San Isidro la tenéis en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos, si Dios quiere, el próximo martes aquí, en el Albero. ¡Feliz semana!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.